Conexión Radio.
Tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.
Buen día para todos los oyentes que se conectan con nosotros a través de www.unimindutoradio.com /VD. Esto es Conexión Radio, un programa dedicado a todos los temas de la no violencia hacia la mujer. El día de hoy, ya cerrando este mes de mayo, el mes de las madres, tenemos un tema muy especial. Tenemos la mujer en el conflicto armado, en todo lo que tiene que ver pues en esta problemática que nos afecta a todos los colombianos desde hace más de una década. El día de hoy saludo a la mesa de trabajo. Diana, ¿cómo has estado?
Bien, bien, Pacho. Hola a la mesa de trabajo y bienvenidos a todos nuestros oyentes. El día de hoy, te cuento, les traigo un tema álgido porque voy a hablarles de la mujer en la guerrilla.
Tema poderoso. Karen.
Hola, Francisco, y hola a todos nuestros oyentes. El día de hoy les traigo varios datos curiosos y noticias en torno a nuestro tema del día.
Y Estefanía, ¿cómo vamos?
Hola, Pacho, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Para el día de hoy les traigo un top musical muy bueno y una excelente película.
Llegan las recomendaciones.
El día de hoy la recomendación es fotografía. Yo sé que aquí en la mesa de trabajo y a todos los oyentes les encanta, les apasiona, especialmente a Diana, es una de las que se muere por la fotografía. National Geographic tiene abierta su convocatoria anual 2017, National Geographic Travel Photographer of the Year, la cual está dirigida a fotógrafos de cualquier nacionalidad que deseen mostrar las mejores fotografías capturadas en sus viajes. Con esta oportunidad se pretende conocer las historias que narran cada una de las propuestas enviadas a un jurado calificador que será quien seleccione las mejores. Las categorías que están en esta ocasión son naturaleza, ciudades, gente. Y los premios son el premio principal, un viaje de 10 días para dos personas a las Islas Galápagos con National Geographic Expedition. El primer puesto también se va a llevar $2,500. El segundo puesto se llevará $750 y el tercer puesto se lleva $500. Entonces, esta es la invitación para que se inscriban. Lo pueden encontrar la información en la página civico.com para que entren y se inscriban.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Como ya les habíamos dicho en la introducción, el tema del día de hoy va a ser mujer en el conflicto armado. Entonces, empezamos con el tema de la guerrilla. Estefanía.
Bueno, Pacho, pues yo voy a hablar básicamente sobre las víctimas del paramilitarismo, especialmente en las mujeres, porque en la guerra hay historias de mujeres que también conmueven y yo quiero hacer una mirada de género en el marco del conflicto desde el paramilitarismo, que como bien sabemos hace referencia principalmente al fenómeno histórico relacionado con la acción de grupos armados ilegales de extrema derecha. Estos grupos paramilitares, también denominados autodefensas, se han extendido por diversas regiones del territorio nacional. Y estos días estuve leyendo un informe titulado Mujeres y Guerra, Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, coordinado por María Emma Wills, donde describe cómo los paramilitares han cambiado la vida de estas mujeres en diferentes lugares de Colombia y se revela los desgarradores testimonios de víctimas que fueron maltratadas y violadas por esos grupos. Lo que leí fue demasiado impactante, ya que los paramilitares imponían un modelo femenino que se debía seguir y las personas que no estaban de acuerdo eran brutalmente castigadas de las formas más terribles que un ser humano no se puede imaginar. Y también se hace énfasis en la resistencia de las mujeres que han vivido la guerra y algunas líderes que, a pesar de la degradación de este conflicto, hay mujeres que aún se mantienen con fuerza, con rectitud, que se les mira como modelos y como símbolos de esperanza en diferentes regiones del país. Entonces, los invito a leer ese informe, que también se evidencia que a través del tiempo esa violencia paramilitar ha roto las tradiciones culturales y ha establecido pautas de comportamiento en cuanto a la vida afectiva, los espacios cotidianos, la vida social y la sexualidad, especialmente en las mujeres, en las zonas donde predominan estos grupos armados.
Exactamente, Estefanía. Quiero hacer una acotación sobre tu tema que coge con el mío. Es que las paramilitares nacen como un grupo de resistencia campesino contra la guerrilla. De ahí, cuando los paramilitares se desmovilizan, se crean algo que son las BACRIN o las bandas criminales. Entonces, quiero hablarles sobre las BACRIN y las mujeres. Hay dos temas muy interesantes que encontré. El primero son las prepago en las BACRIN. Decenas de mujeres viajan a la selva como parte de una compleja red de prostitución al servicio de las bandas criminales, especialmente el clan de los Susuga. Esta es una información que nos regala la revista Semana, que tuvo el tema en exclusiva. Varios secretos han quedado al descubierto en medio de las operaciones que las autoridades adelantan desde hace más de un año por dar con Darío Usuga, alias Otoniel, y los integrantes del grupo criminal que los dirige, conocido como los Susuga o los Urabeños. Uno de los secretos mejor guardados por el capo y sus lugartenientes y sus hombres de confianza tiene que ver con la amplia y compleja red de prostitución a su servicio, al mejor estilo de los mafiosos y los grandes carteles de la droga en décadas pasadas. Los jefes de las BACRIN invierten millones y millones de pesos en mujeres conocidas como prepago, a las cuales llevan a varias ciudades hasta los más recónditos lugares de la espesura de la selva, donde se esconden de la persecución estatal. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tienen las BACRIN, que utilizan a las mujeres como prepago y entonces las llevan hasta lugares recónditos. Y otro tema que también lo tocó Estefanía es la cuestión de los paramilitares con las líderes sociales. Los BACRIN heredaron también eso. Las BACRIN quieren invisibilizar a las mujeres que lideran organizaciones de víctimas. Entonces, el Estado colombiano ha reconocido a las víctimas del conflicto armado a través de la aprobación de la ley de víctimas y el derecho que tienen a la reparación, en este contexto las líderes sociales, los defensores y las defensoras de los derechos humanos, que han tenido un papel importante en la defensa de sus derechos y la implementación de normas gubernamentales. La participación amplia de las mujeres en las reclamaciones a través de los mecanismos del gobierno son una muestra de que las víctimas sobrevivientes del conflicto armado atienden la necesidad del resarcimiento de sus derechos, que han sido vulnerados. Sin embargo, las bandas criminales, o también llamados neoparamilitares, y quienes están detrás interesados en proteger el despojo de las tierras, se han empecinado en impedir este proceso. Entonces, uno de los temas fuertes de esto es la restitución de tierras. Pero las BACRIN, que no es más que una descendencia de las bandas criminales, lo que ha hecho es matar a estos líderes para que estas tierras sigan en manos de ellos. ¿Cierto, Karen?
Sí, Francisco, definitivamente lo que aportan tú y Estefanía es muy importante al tema del día. Yo, por otro lado, les tengo tres casos de mujeres que fueron, por así decirlo, importantes y reconocidas en el tema del narcotráfico en nuestro país. Empezaré con Virginia Vallejo, exmodelo, experiodista y expresentadora de televisión.
El eterno amor de Pablo Escobar.
Sí, así es. Conocida por su belleza y su relación amorosa con Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, en el 2007 publicó Amando a Pablo, odiando a Escobar, que se convirtió en el bestseller número uno en español en los Estados Unidos cuando salió a la venta. Vallejo huyó a los Estados Unidos al dar a conocer los detalles de los vínculos entre la clase política de Colombia y Escobar. Continuamos con la modelo colombiana Angie San Clemente Valencia, quien fue detenida en Buenos Aires, acusada de integrar una red de narcotráfico, confirmaron fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina. La mujer, sobre quien empezaba un pedido de captura internacional, fue apresada en un hotel del barrio porteño de Palermo. Quiero cerrar con el caso tal vez más polémico, más emblemático y el que todos conocemos, que es el de Griselda Blanco, la reina de la cocaína que edificó un imperio a punta de terror. Griselda Blanco mató a 250 personas, a sus maridos, trató de secuestrar a John Kennedy Jr., le puso a su hijo Michael Corleone y fue la verdadera pionera e inventora del negocio de la cocaína en el mundo. Blanco fue pionera en enviar droga de Colombia a Estados Unidos antes del auge de Pablo Escobar. Pasó a Miami la mayor parte de su vida, incluidas casi dos décadas en prisión. Y luego de su deportación a Colombia, en 2004, fue baleada en Medellín por sicarios de una forma de muerte que ella misma inventó para saldar deudas relacionadas con el narcotráfico. Bueno, ¿por qué mencionamos a estos personajes? Porque es bueno hacer la acotación y pues definitivamente las personas que se involucran en esta clase de oficios, si se puede llamar así, no terminan de una buena manera. Y también es para ver que, aunque se cree que en el narcotráfico siempre han habido hombres, también las mujeres de alguna manera han tenido su papel.
No, la importancia de la viuda negra, de Griselda Blanco, es que ella fue la que abre el negocio del narcotráfico en Estados Unidos. O sea, siempre han hablado que el capo más grande del mundo es Pablo Escobar, pero no, ella era la mamá de Pablo Escobar. Y ella ¿cómo hizo? Su modus operandi era muy curioso. Ella en las papeletas de droga ponía el nombre blanco. En esa época, quienes manejaban era la mafia siciliana. Y ella ¿cómo hizo para ganarse todo ese mercado? Se hizo atraer del capo más grande de esa época en Estados Unidos, se casó con él y lo mató. De ahí viene el apodo de la viuda negra, porque todo marido que tenía, marido que iba matando. Llegó a tener hasta 5 maridos y a todos tuki tuki lulu. Ya hablamos del narcotráfico, hablamos de las paramilitarismo. El paramilitarismo. Ahora pues una de las bandas criminales más grandes del mundo, que es la guerrilla, que ahorita está en proceso de desmovilización. Pero cuéntanos, Diana, ¿qué nos traes sobre el tema de la guerrilla?
Sí, claro, Pacho, y es que precisamente lo más importante es el proceso de paz en el que estamos. Es el proceso en el que estas mujeres quieren poner su granito de arena. Y es que les cuento que según María Emma Wills, asesora de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica, las FARC en la mayoría de casos no reclutaron de forma excepcional a las mujeres. La mayoría fueron convocadas masivamente y no había distinción en los quehaceres diarios de la organización. No había beneficios por el hecho de ser mujer u hombre. Se combatía igual, se cocinaba igual y se hacían las mismas labores diarias. Hay un documental de la cadena Nat Geo que se llama Las Mujeres en las FARC, rodado en torno a lo que sabemos de la guerra, ya que lo sabemos en su mayoría por voz masculina, lo que ha dado lugar a ser prisioneros de las percepciones y sensaciones masculinas, de las palabras masculinas. Si bien es cierto que pocas veces les han preguntado a las mujeres, ellas al recordar no relatan la guerra femenina, sino la masculina. Se adaptan al canon. Tan solo en la intimidad y la confianza las mujeres comienzan a hablar de su guerra, de la que para nosotros es una guerra desconocida. En las declaraciones de una ex militante de las FARC, relata: en las FARC no había amigos, había compañeros. Yo tuve una camarada a la que quise muchísimo. Duramos 5 años juntas, pero no podía contarle todo lo que siento o todo lo que pienso, porque existe algo dentro de la organización que se llama vigilancia revolucionaria. Yo te vigilo, tú me vigilas. Muchas veces se juzga de manera apresurada a quienes han pertenecido a grupos insurgentes. Colombia está precisamente atravesando un proceso de dejación de armas y de restauración a la vida civil. Las mujeres que han atravesado este camino y que hoy se encuentran en pos de poner su grano de arena por la paz, en cuestión de meses serán parte de la vida civil, de la vida de los que hemos estado, de cierta manera, al margen del conflicto. Y por eso, les cuento que he traído un ejercicio social. Pues Colombia enfrenta todo un proceso, tanto de restauración por parte de los exmilitantes de las FARC, como de perdón por parte de la sociedad civil. Por lo que decidí visibilizar la postura de la sociedad ante la restauración o la vida civil por medio de un ejercicio social, sin juzgar la postura que cada quien tiene al respecto. Podría ser positivo que nos planteemos dicha inclusión, puesto que para la dejación de armas la van a realizar los de las FARC, pero en cuanto a la paz, en eso intervenimos todos.
¿Cuál sería su opinión si supiera que su compañera de trabajo fue una antigua militante de la guerrilla?
Pues la verdad no tendría ningún inconveniente en saber que alguno de mis compañeros, sea hombre o mujer, haya sido militante de la guerrilla. Creo que todos tienen derecho a una nueva oportunidad y de eso se trata esta vida, de hacer cambios. Y si alguien quiso cambiar para bien y buscó un trabajo y le dieron la oportunidad, ¿quién soy yo para negárselo?
¿Cuál sería su opinión si supiera que la docente de sus hijos fue una antigua militante de la guerrilla?
A ver, ¿qué opino? Respetando, pero no compartiendo. Suena un poquito como... egoísta, un poquito egoísta. Pero pues, no. No me parecería definitivamente, porque pues pienso que hay personas que están muy bien preparadas como para que le den la oportunidad a una persona de ellas, a sabiendo que ellos también merecen una segunda oportunidad.
¿Cuál sería su opinión si supiera que la cirujana encargada de su procedimiento médico fue una antigua militante de la guerrilla?
Pues a ver, a mí me parece bien, porque es una persona que dejó atrás ya la vida de tragedia, de hacer daño, de haber causado mucho daño a muchas personas, y que decidió pues estudiar para salvar vidas. A mí me parece súper bien, y yo lo único que tendría que decirle pues sería que muchísimas gracias, porque va a tratar de salvar la mía, de hacer algo por mi vida.
¿Cuál sería su opinión si supiera que su compañera de trabajo fue una antigua militante de la guerrilla?
Pues dale la oportunidad para que vuelva otra vez a hacer una nueva vida.
¿Cuál sería su opinión si supiera que la docente de sus hijos fue una antigua militante de la guerrilla?
No, a mí no me parece nada de malo que las profesoras, o sea, que las mujeres que estuvieran en la guerrilla fueran profesoras ahorita. ¿Por qué? Porque ellas también tienen derecho a rehacer su vida.
Muchas gracias. ¿Cuál sería su opinión si supiera que la cirujana encargada de su procedimiento médico fue una antigua militante de la guerrilla?
Pues para mí, el hecho de que una persona, digamos, decida tomar una nueva vida y digamos que en ese caso una cirugía o cualquier otro evento, digamos que también pues con el fin, con bienes públicos o sociales, pues evidentemente nota un cambio y uno debe ser partícipe de ese retorno o de ese volver a, digamos, a, entre comillas, a la vida civil, ¿no? Porque ellos ya pertenecen a una vida y yo creo que también pertenecen pues a este fin común o la ciudadanía en sí.
¿Cuál sería su opinión si supiera que la persona que atiende el almacén de su preferencia fue una antigua militante de la guerrilla?
Bueno, a ver, pues considero que no opinaría nada, no pensaría nada, ya que yo no puedo pues opinar sobre las decisiones que toman las personas. Además hay que ver que también se basa en las circunstancias, no sabemos qué circunstancias los haya llevado a ser pues parte de este grupo. Entonces consideraría que no, que pues sería imparcial, la verdad no juzgaría, pero o sea, no nada normal.
Para mí predomina el producto, el servicio, la buena atención, pero pues de pronto pensaría, no, pues qué chévere que esta señora haya cambiado las armas por las ventas. Aunque pasarían ideas por mi cabeza como qué peligro esta persona de mal humor o cuando no esté de acuerdo con alguna política. Esto en cuanto a las ventas, porque ya un servicio más cercano de pronto sí, no, me daría miedo, de pronto no sé, que una señora me quiera cuidar mis hijos o algo así, una guerrillera sí ya me daría miedo, no creo que sea capaz de hacerlo, de permitir un servicio. Me daría miedo pues por toda su historia de vida que ha tenido.
¿Cuál sería su opinión si supiera que su jefe fue una antigua militante de la guerrilla?
Pues me parece bien, ya que la señora pudo salir adelante con sus estudios y tiene un cargo siendo jefe de una empresa, y eso la hace pues ser una persona pues ya idónea y ya.
¿Cuál sería su opinión si supiera que su compañera de trabajo fue una antigua militante de la guerrilla?
Darle su oportunidad que trabaje, que vuelva a la civilización.
De esta manera finaliza la nota del día de hoy, buscando opiniones entre las personas, posturas ante este tema y también generar un poco de reflexión ante la inclusión y ante los derechos que tenemos todos como ciudadanos.
Bueno, muy interesante el ejercicio social que hiciste, Diana. Quería dar un datico. Hace poquito salió la gran encuesta de medios para la carrera presidencial que empieza ahorita. Y una de las preguntas era que si la gente, usted votaría por un candidato de la guerrilla, solamente el 6% dijo que sí. De resto, un 96% dijo que no votaría por un candidato de la guerrilla a la presidencia. ¿Qué opinan ustedes, chicas, Karen, sobre el ejercicio social que hizo Diana?
Sí, como tú dices, es interesante y pues uno entiende y conoce posturas distintas al hacer preguntas sin juzgar. Como lo decía Diana, la idea del ejercicio era precisamente que las personas expresaran su opinión, pese a que la gran mayoría dijo que sí estaría de acuerdo y que no tendría pues ningún prejuicio, ya cuando se hablaba de una cercanía como más personal, más íntima, pues sí manifestaban el problema. Por eso creo que hay que trabajar mucho en la inclusión, porque pues ese es el reto que viene ahora para nuestro país.
Sí, realmente es interesante, y esta nota nos dejó pues una reflexión muy grande, que a pesar de la degradación que ha dejado este conflicto en el país, es bueno brindar una nueva oportunidad a esas personas que pertenecieron a este grupo armado y que realmente quieren salir adelante, que quieren hacer un buen aporte al país, y que mejor que comenzar así con el tema de la inclusión.
Curiosos datos con el tema del día.
Bueno, hoy les traigo ciertos datos, son más bien cifras que no son tan curiosas, son lamentables. Están relacionados con el tema del día. Las mujeres son las primeras víctimas del conflicto armado en Colombia. Más de 3 millones fueron desplazadas de sus hogares. Otras 440 mil han sido asesinadas. Las cifras que suministra la unidad para las víctimas son aterradoras. Hasta el momento hay 3.657.438 mujeres que han sido reconocidas como afectadas personalmente en el marco del conflicto armado. Esto significa ni más ni menos que más del 50% del total de las víctimas son mujeres, dice Gabriel Bustamante Peña, director de la unidad, más que los hombres. La situación en los últimos tiempos, lejos de mejorar, ha ido empeorando. A finales del 2013 se habían confirmado 2,7 millones de mujeres como víctimas, pero hace pocos meses ya eran casi 3,7 millones, lo cual significa que en este año y medio creció en 1 millón, lo que se presenta 37% de aumento. De ellas, más de 3 millones fueron desplazadas a la fuerza de sus pueblos, veredas y hogares. Otras 440 mil han sido asesinadas. La lista es sobrecogedora. Siguen luego las amenazadas, las torturadas, las que desaparecieron sin dejar rastro, las niñas y adolescentes reclutadas a la fuerza, las mutiladas por minas explosivas, las secuestradas. Llamó mucho mi atención un hecho curioso. En la penosa lista de los 11 delitos más frecuentes que las mujeres han padecido en carne propia, la violación sexual solo aparece en el sexto lugar, con 9.892 casos. La Unidad para las Víctimas ha clasificado 11 crímenes diferentes que se han cometido contra las mujeres. El primer lugar lo ocupa el desplazamiento forzado, con 3,2 millones de casos. Vienen luego homicidios, despojo de tierras, pérdida de diversos bienes, desaparición forzada, secuestro y un horroroso etcétera.
Duros estos datos sobre el conflicto armado en las mujeres. Pero pasemos a algo más amable, Estefanía. ¿Qué nos traes para hoy con esta primera canción?
Bueno, para amenizar un poco este programa, vamos con One and One, el tercer sencillo del artista Robert Millets, quien falleció hace poco. Este tema fue lanzado el 4 de noviembre de 1996 e hizo parte de su álbum debut, Dreamland, su segundo éxito a nivel mundial. Este contó con la colaboración de la cantante española Marianne Naylor, y la letra y los toques electrónicos de One and One han inspirado a los amantes del dance, porque resulta que a veces todos tenemos un corazón enojado y debemos dar una segunda oportunidad para ser felices en todas las dimensiones de nuestra vida.
I am not always you, and you are not always mine. viene lo más relevante de la semana. Estas son las noticias.
Según la fuente pulso.com, formalizarán el trabajo de vendedores en Transmilenio. El plan piloto arrancará en 8 o 15 días y definirá si se aprueba o no este permiso en las estaciones del sistema masivo. La medida, que será regulada por la Alcaldía Mayor, pretende formalizar algunos de los más de 1,000 vendedores ambulantes. Se les brindará puestos fijos dentro del sistema, uniformes y un carnet autorizado. Así lo confirmó el alcalde Enrique Peñalosa a RCN Radio. Posiblemente que sean personas mayores que podamos nosotros carnetizarlos y permitir que algunos puedan trabajar en Transmilenio. Los beneficios serán los beneficiados serán adultos mayores en condición de discapacidad y madres cabeza de hogar, de acuerdo con Cívico. El plan piloto contará con una fase exploratoria de 3 meses y se aplicará en 138 estaciones, según se estableció en un encuentro entre los administradores informales y funcionarios de la administración distrital que reveló City Noticias. En el informativo, algunos vendedores manifestaron su descontento con esta medida, ya que según ellos no es igual comercializar un producto dentro de un bus que de tránsito que en un puesto fijo. Según la fuente elpaís.com, en el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual en el marco del conflicto armado interno, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el aumento del riesgo de violencia sexual contra mujeres y niñas en el territorio nacional. Según el sistema de alertas tempranas de la Defensoría, en 85 municipios de 19 departamentos hay riesgo vigente de violencia sexual contra mujeres y niñas. En lo corrido de 2017, de 664 casos acompañados por la Delegada de los Derechos para las Mujeres y los Asuntos de Género, 105 corresponden a mujeres víctimas de violencia sexual relacionadas con el conflicto armado, quienes además tienen graves obstáculos para el restablecimiento integral de sus derechos. A esto se suma que en las zonas de frontera hay un alto riesgo para las mujeres debido a dinámicas de control de distintas economías ilegales como la minería ilegal y los cultivos ilícitos, y otros delitos como la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. Es el caso de Tumaco, los municipios de la costa chocuana y la zona fronteriza con Venezuela en norte de Santander y Cesar. El informe de la Defensoría indica que este aumento en el riesgo es debido a un proceso de expansión de grupos armados ilegales como las autodefensas gaitanistas de Colombia en el Pacífico y en Córdoba, el EPL y el ELN, así como la disidencia de las FARC. Según la fuente del Tiempo, así están las ciudades del país en el tema de medio ambiente. Los habitantes de 11 capitales y 7 ciudades intermedias del país, incluida Bogotá, no están satisfechos con la gestión que realizan sus gobiernos territoriales en temas ambientales. Bogotá tiene la satisfacción más baja, con el 11%. Así lo comprobó la Red Colombiana de Ciudades, Cómo Vamos, en una encuesta comparada de percepción ciudadana que será revelada este jueves en Bucaramanga y que consultó a 14.649 ciudadanos en aspectos como orgullo, bienestar subjetivo, servicios públicos, movilidad, comportamiento ciudadano y gestión pública. La encuesta se aplicó entre el 15 de octubre y el 20 de diciembre del 2016 en las capitales Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Pereira y Santa Marta, y en Florida Blanca, Girón, Itagüí, La Estrella, Piedecuesta, Sabaneta y Yumbo.
Tiempo deportivo. Como ya es habitual en Conexión Radio, el mes de las madres lo he dedicado a las madres futboleras. En este caso, he tomado de Fútbol Red la pasión futbolera triplicado por 3. Luz Aleida, la madre de los Roa. Juan Daniel en Santa Fe, Nicolás y Santiago en Tigres, la alegría de su progenitora. Orgullo por ver a un hijo cumplir un sueño de ser futbolista profesional. Alegría de los sacrificios de años tras de que se obtuvieron los mejores frutos. Decepción y hasta rabia cuando escucha malos comentarios de los hinchas o de la prensa sin saber la causa de los malos momentos. Pero al final, satisfacción por las metas de su pequeño que se hizo realidad. Estos son los sentimientos que tiene una madre, en este caso, Luz Aleida Reyes, los vive por triplicado, pues ella dio a luz a Juan Daniel, Nicolás y Santiago Roa, jugadores bogotanos de Santa Fe y Tigre respectivamente. Es una alegría ver a mis hijos estar realizando sus sueños. Trabajar en lo que a uno le gusta es lo mejor. Es un privilegio que ellos tienen
y yo les digo que tienen que trabajar cada día para llegar a ser los mejores, dijo Luz Aleida a Fútbol Red. Este viernes la madre de Juan Daniel fue a visitarlo al Hotel de la Concentración en Santa Fe, pues ese sábado juega un partido trascendental. Pero no fue solamente a él, también fue a Nicolás y Santiago, que acompañaron tras la llegada a Medellín después de jugar un partido también importante con Tigres. Mis hijos, la familia entera, siempre han sido muy unidos. El mayor es Juan Daniel y fue el ejemplo para los otros dos, que hicieron las categorías menores también en Santa Fe. Ellos pusieron metas y han ido alcanzando una a una, describió Luz, quien confesó que todavía les lava las medias y los uniformes a los dos menores. El itinerario del fin de semana de Luz Aleida y su esposo Daniel cambió drásticamente en los últimos años, pero tiene dos destinos fijos, el Campín y Techo. Siempre cuando jueguen aquí en Bogotá, vamos fielmente a ver los partidos. Hace poco nos tocó salir corriendo volados para Techo, pero llegamos cumplidos con nuestros hijos, contó la madre de los tres bogotanos, que añadió: antes de cada partido, ellos siempre me llaman y yo los encomiendo a Dios y les doy su bendición. Ya es costumbre. Siempre pido por la salud de ellos y de todos los jugadores de los equipos. Además de fútbol, ella les agradece a sus tres hijos por hacerles abuela. Les ha rendido a mis muchachos, dijo entre risas. Entonces, esta es la historia de Luz Aleida, que es la madre de tres hijos futbolistas. Uno es Juan Daniel Roa, que es el más famoso, y Nicolás y Santiago, que juegan en Tigres, el equipo recién ascendido, el antiguo Expreso Rojo. Entonces, esta es una más de las entregas del especial de madres que hacemos en la sección deportiva de Conexión Radio.
Llega el espectáculo.
Bueno, y a partir de las fuentes del Tiempo y el Espectador, les cuento que la colombiana Natalia Santa da color a la rutina en Cannes. Este miércoles se estrenó en el Festival de Cannes el largometraje La Defensa del Dragón. La colombiana se estrenó a nivel mundial como directora de la película, que se adentra en la rutina de tres amigos de mediana edad y en su particular resistencia a cualquier elemento que la altere. Cualquier vida, incluso la más aburrida o tal vez puede resultar relevadora si te pones a escarbar, se trata de encontrar la belleza en los lugares más insospechados, explicó la directora. También fue aprobada la Ley de Directores y Escritores Audiovisuales en Colombia, la Ley Pepe Sánchez. Les permite a directores y escritores audiovisuales recibir una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus obras. Es así como el dinero recaudado, que para 2014, según la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, fue de 499 millones de euros a nivel mundial y en Colombia podría ser anualmente de 15 millones de euros, dejará de quedarse en otros países y se destinará al beneficio social de los autores colombianos. Es importante aclarar que esta ley no es la misma ley de actores que promueve la Asociación Colombiana de Actores. Esta propende únicamente por el beneficio de directores y escritores. Por último, murió Chris Cornell, vocalista de Soundgarden y Audioslave. El artista de 52 años falleció en Detroit, Estados Unidos. Su muerte fue repentina e inesperada, según dijo su representante Brian Bunbury. Cornell, quien nació en Seattle, Washington, había emprendido recientemente una gira a lo largo de Estados Unidos. Previo a su fallecimiento, se encontraba en la ciudad de Detroit actuando con Soundgarden, una banda formada en 1984, considerada clave en el desarrollo del movimiento grunge de la década de los 90. A manera de homenaje, les cuento: se acabó el tiempo para los hombres honestos, y a veces hay demasiado tiempo para las serpientes en mis zapatos. Camino dormido y rezo para conservar mi juventud. Cielo, manda lejos al infierno. Nadie cantará como tú nunca más.
In my head, drown my fear, till you all just disappear. Black hole sun, won't you come wash me away? Black hole sun. Won't you come back home?
Bueno, cerramos esta sección del entretenimiento muy triste, Diana. Y Karen, nos vienes a presentar una canción también muy conocida de este personaje.
Sí, Francisco, yo quiero continuar haciéndole un pequeño homenaje a los ojos, para mí, más hermosos del rock. Traigo también otra canción de Chris Cornell, pero se titula Be Yourself. La hizo cuando estaba con Audioslave. Es una canción que le inscribió inspirado pues, con acontecimientos que le ocurrían en su vida personal. Los dejo con un pedacito de esta canción, espero que la disfruten.
Solo para cinéfilos.
Bueno, la película que les quiero recomendar esta semana se titula France, que cuenta la historia de un soberbio melodrama de época sobre el deseo, el amor y el remordimiento después de la Primera Guerra Mundial en una pequeña ciudad alemana. Ya que Ana, la protagonista, visita todos los días la tumba de Franz, su prometido muerto en combate, y un día ve a un antiguo soldado francés quien misteriosamente deja flores en la tumba de Franz. Su enigmática presencia en un entorno marcado por la derrota de Alemania le hará cuestionarse sobre el pasado y sobre lo que realmente sucedió en la guerra. Este filme dramático francés en blanco y negro, dirigido por Francis Ozon, fue seleccionado para el León de Oro en el Festival de Venecia y contó con 11 nominaciones en la entrega de los premios César de este año. Sin duda alguna, es una película muy buena, donde el director juega con la identidad y las apariencias de los personajes a medida que avanza la historia, porque cambia el punto de vista de la narración.
Interesante película. Si se han dado cuenta de una cosa, me llamó mucho la atención, es que esta película habla sobre la Primera Guerra Mundial. El cine se ha metido mucho con la Segunda Guerra Mundial. Han sacado películas de todo, extraterrestres, de conjuros, pero nunca se meten con la Segunda Guerra Mundial, está muy olvidada. Entonces me llamó mucho la atención este, que habla de la Primera.
Sí, claro que sí. De hecho, es una temática interesante para ser abordada, pues.
Música de capo, top de la semana. Bienvenidos una vez más a nuestro top musical. Para el día de hoy les traigo varias producciones musicales por artistas colombianos y una que otra producción musical por artistas internacionales que están pegando muy fuerte en Colombia.
En la 5.
En esta posición tenemos Amor con Hielo, de la banda bogotana Folk Morat. Este tema fue lanzado recientemente y hace parte del álbum titulado Sobre el amor y sus efectos secundarios. La banda logra una búsqueda de nuevos sonidos en esta canción porque descubrimos a través de sus letras el amor y las victorias amorosas que a veces se convierten en guerras impases de salvar. En definitiva, cualquier persona que haya experimentado los mejores y los peores tragos del amor se sentirá identificada con ese tema.
Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca se hundió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste.
En la 4. En esta posición tenemos Un montón de estrellas, esta canción más recordada, por el artista cubano Polo Montañez. En esta ocasión la hace Mario Muñoz, el vocalista de Doctor Crápula, quien está incursionando como solista. Como ya lo mencioné, este cover es originalmente de Polo Montañez y hace parte del álbum Suena Bomba, lanzado recientemente, en donde Mario explora su lado más rumbero y tropical con mucho sabor latinoamericano. En esta posición tenemos Ryan Drops, de Equip Bands, el dúo conformado por los barranquilleros Jamier Vélez y Miguel Urina. Este tema hace parte de su nuevo álbum Timelines, lanzado hace poco, y este dúo viene liderando la carga de la producción de música electrónica en nuestro país, y su sonido es fresco e interesante porque parte del house, pero no se queda en este género precisamente, porque su música se caracteriza por los matices, los sonidos de sus guitarras eléctricas, que son combinadas con el eco fiestero de sus sintetizadores, que incluyen una mezcla de rock y funk.
En esta posición
exposición tenemos State of the Art de la banda estadounidense In Chaos. Este tema hace parte de su octavo álbum de estudio titulado 8, lanzado el pasado 21 de abril. Y este trabajo, que por cierto representa el regreso discográfico de la banda luego de pasar 6 años sin publicar nuevo material, ha sorprendido más de un oyente. Porque de los sencillos presentados hasta la fecha por la banda, esta canción es la más radiofónica, claramente, porque tiene un estribillo de molde pop. Y algunos fans no están muy contentos, que digamos, con este tema, porque quieren seguir redescubriendo la facción sonora más agresiva y contundente del conjunto californiano. Sin embargo, juzguen ustedes este nuevo sencillo. Really a payphone on a 1 a.m. sidewalk. We're all cast aside. We're antiquated, right as we start to finally figure out what we are. Look at you, so bright, state of the art. You knew you're young, your blissful ignorance is everything they like. But the years have teeth, and sometimes they bite.
En la uno.
Y el ganador de esta semana se trata de Human, una canción del cantante y compositor británico Ryan Mundt. Este tema está incluido en su álbum debut bajo el mismo nombre, lanzado este año. Este trabajo musical es una intensa canción de soul épico y con toques electrónicos, ya que la voz de blues, poderosa y versátil del cantante, genera un impacto instantáneo a través de sus letras sinceras. I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, retomamos el tema del día, las mujeres en el conflicto armado. Pues muy dura esta cuestión. Un tema de los que no se tomaron y que quiero hacer a colación era el tema de los abortos, lo que eran el paramilitarismo y la guerrilla. A las mujeres no les dejaban tener hijos, era a la que pillaban embarazada, la ponían de una a abortar.
No creas, también había otra opción. En el caso de las mujeres en la guerrilla, ellas podían tener su bebé si querían, pero tenían que dejarlo con otra persona para que lo educara. Esa era una opción también.
Como en el caso de Manuel.
En el caso de Manuel, exactamente. Sí, precisamente. Quiero concluir mi tema tomando una declaración de un ex militante de las FARC que le dio al diario El Espectador. Dice así: ¿por qué me fui yo a la guerrilla? Lo hice por falta de oportunidades. Terminaba la escuela primaria, no había acceso al colegio y no sabía qué seguir haciendo aparte de ser ama de casa. ¿Cómo era yo en esa época? Éramos estudiantes. Recuerdo que nos dijeron: nosotros luchamos por un cambio social y estamos luchando por los desfavorecidos. Y pues a ver, si tú eres pobre y te sientes identificado con esta política, entonces piensas que estás en el lado correcto. Traigo a colación estas declaraciones solo porque esta es una forma de violencia hacia la mujer de la que mucho se habla pero poco se comprende, que se ha ejercido principalmente en las poblaciones más apartadas, donde a cuenta de no tener acceso a mayores oportunidades de educación, las niñas tenían pocas herramientas para tener una postura crítica, lo que las hizo fácilmente influenciables.
¿Tú qué opinas, Estefanía?
Bueno, realmente este tipo de testimonios nos llega al corazón realmente porque muchas veces juzgamos sin conocer realmente la historia detrás de cada persona que perteneció a estos grupos armados en Colombia. Y realmente con este programa lo que queremos es tratar de incluir a estas personas, de brindarnos oportunidades, no solamente en nuestro entorno, sino también en el ambiente laboral, en educación, en salud. Tratar de brindarles las mismas oportunidades, porque todos somos seres humanos y cometemos errores.
Sí, yo concuerdo con Estefanía, y es que a veces uno no conoce las circunstancias, porque pues muchas de estas mujeres, como lo veíamos también en las cifras, en todo lo que estuvimos compartiendo el día de hoy, fueron reclutadas a la fuerza también, y pues el caso que mencionaba Diana, que se aprovechaban prácticamente como de la inocencia y de las necesidades de ciertas poblaciones, pues para vincularlas a estos grupos, y ya después ellas llegaban a un punto en el que no se podían salir, inclusive teniendo que dejar a sus hijos. Y también reitero la invitación de que esa es la inclusión, es el reto más grande que tiene pues este proceso, porque van a salir miles de personas que estuvieron en las filas de este grupo armado, y pues ellas van a intentar llevar una vida, pero pues necesitan como de nosotros, los demás ciudadanos, que al menos les brindemos un poco de respeto y de igualdad.
Ya para concluir el conversatorio, si quieren ahondar más en el tema y de una forma más didáctica, les hago la recomendación, ya se encuentra en Netflix, pueden ver la serie que transmitió Caracol Televisión, La Niña, que cuenta en una alta calidad, cuenta muy bien todas estas historias que hablamos, porque lo del aborto, por ejemplo, lo vi ahí, también cómo salir de allá, la parte de la educación, que no podían, él ya no podía entrar a estudiar, ella quería estudiar a medicina, pero no podía entrar a estudiar a una universidad privada, pública, porque también se iba a encontrar milicianos allá. Entonces, ¿quieres acotar algo, Diana?
Sí, precisamente quería, ya que estamos en recomendaciones, quería recomendar el documental que hizo la Nat Geo de las mujeres en las FARC. Realmente le ayuda a comprender a uno muchas situaciones, y sobre todo como en esta actitud de inclusión y de respeto.
Vale.
Se me hacía tarde, ya me iba.
Bueno, señoras y señores, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Diana.
Pues a ti, Pacho, gracias, y a toda la mesa de trabajo, a nuestros oyentes, que los esperamos con otro próximo programa muy interesante, por supuesto, como el día de hoy.
Estefanía, gracias.
Claro que sí, a todos nuestros oyentes, gracias por sintonizarnos. Espero que el tema del día haya sido de su agrado, que todas las noticias y todo lo que les presentamos el día de hoy les deje una gran reflexión.
Karen.
Sí, gracias a todos nuestros oyentes, a la mesa de trabajo. Como dice Diana, nos vemos dentro de 8 días con un tema igual o más interesante. Quiero recordarles a nuestros oyentes que nos pueden escuchar, buscar, ver, conocer en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube. Nos pueden buscar como Conexión Radio VD.
Bueno, esto fue todo por hoy. Chao, chao.